Miguel Servín, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Perdón, Edgar Servín, hola, perdón. Perdón, perdón, ¿qué tal, Edgar?
Carlos, va de tanto tiempo, ¿cómo estás?
Pero,
Me
¿cómo
gusta
anda usted?
saludarte a ti, a tus compañeros en la mesa y a tu amable audiencia, ¿no?
Sí, señor. ¿Usted fue alguna vez asesor del Ministerio del Interior?
Y sí, estuve en la última parte de mi gestión pública. Vuelvo a explicar otra vez. Creo que lo hice por este medio en otros programas
Sí.
y en otras radios también. A raíz de los sucesos que concitaron en el secuestro de la señorita Cecilia Cuba, se activó en la Universidad Católica un buró de investigación a iniciativa del decano de la Facultad de Derecho de la época, el doctor José María Cabral. Y parte de ese equipo fue el que llevó el doctor Rafael Tirizola de la casa, digamos, para trabajar en el Ministerio del Interior. Sí, estuve por ahí también. Y al final de mi servicio público, ¿no?
Estamos hablando desde ayer, desde inmediatamente después que el ministro del Interior dio a conocer esto que tiene que ver con un material donde se ve una ejecución o donde se escuchan unos disparos y hasta la agonía de una persona. Y bueno, el gobierno da a conocer esto, pero deja consideración de los medios para que pasen o no pasen, por ejemplo. Nosotros a primera vista decimos, socorro, ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno hace esto? Pero ayúdenos a entender, a lo mejor tiene que hacerlo, o a lo mejor no, pero usted desde el punto de vista y sobre todo con la experiencia que tiene, ¿qué nos sugiere?
Tratando de explicar un poco la cuestión y sin que ellos se interpreten como una suerte de defensa o de ser abogados, digamos, de lo que ocurrió ayer. Muchas veces cuando estamos en función de gobierno, en función pública, somos como una especie de apagaincendios. Eso lo explicaba una vez una profesora mía en un curso que hice en París, en Francia, que decía que por más que tengamos elevada formación académica, en el Estado la obligación, digamos, del funcionario público es apagar incendios, es el día a día. Quizás si estamos mirando la cuestión desde afuera, lo hagamos con un poco de mayor objetividad y de frialdad. En este tipo de conflictos asimétricos, el Estado informa y protege. Los terroristas son los que divulgan. A mí me hubiera parecido un poco más elegante, por decirlo de alguna u otra forma, convocarlos a los medios de prensa que estaban acreditados para dicha conferencia de prensa en un anfiteatro. Por ejemplo, puede ser el comando del ejército, que dicen que hoy tiene unas instalaciones bastante buenas, se exhibe el video y que los periodistas, luego de la conferencia de prensa de los distintos medios, se encarguen de informar a la opinión pública de lo que vieron, ¿verdad? En este caso puede ser pernicioso si el gobierno mismo difunde eso de entrada, ¿no? Pero forma parte todo este proceso de lo que se denomina políticas públicas de seguridad, del proceso ensayo-acierto o error-acierto, ¿sí? Creo que nos vamos haciendo un poco bueyes por el camino. Decía el presidente francés, François Mitterrand, que la objetividad nos permite la crítica. La crítica, si es conducida por un comunicador hábil y eficaz, obtiene adherencia de la ciudadanía. Si ese comunicador, si esa persona que transmite la información no es un comunicador eficaz, entonces se genera rechazo de la ciudadanía. Y con el rechazo de la ciudadanía no se obtiene, digamos, el control social que hoy en día está un poco venido a menos por el hecho del colapso del estado de bienestar que empezó después de la Segunda Guerra Mundial y está culminando justo en estos tiempos. El Estado ya no tiene el monopolio del control social, eso hay que decirlo. En general, no solamente el Estado paraguayo, ¿verdad?, sino que el Estado en general perdió el control social de los ciudadanos. No sé si esta larga introducción sirve un poco para explicar eso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, el gobierno informa y protege, el terrorista o el terror divulga.
Sí, se entiende, bien conceptual lo suyo, pero llevando a la praxis, acá lo que nosotros estábamos objetando es que particularmente usted que tiene más conocimiento y experiencia y me imagino habrá hecho investigación cruzada y comparada. Yo no recuerdo, doctor, que un gobierno se haya hecho eco de una campaña propagandística de este modo, del terrorismo.
Acá el gran jugador, Aníbal, ¿verdad?
No, Roberto, te saludo.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás? Disculpame, el audio en mi teléfono no está muy bien, que digamos. Acá el gran jugador del sistema, yo vuelvo a repetirlo y lo hago sin maledicencia, sino que hablo desde la academia, el Viceministerio de Seguridad Interna. Ese es el gran jugador del sistema, el centro neurálgico, el corazón, el que coopera con el CODI, el que coopera con la ciudadanía, es el que tiende el puente con la ciudadanía, el que tiende un puente y coopera con la clase política, con la sección política. Ese es el sistema que tiene que funcionar. Se activan una serie de sistemas para que ese órgano sea eficaz. En realidad, ese órgano es el que tiene que hacer este tipo de evaluaciones y su impacto. Muchas veces los estados modernos andan a tientas o a ciegas porque no sabe cuál va a ser el efecto o el impacto de una medida estatal que ellos tomen. En este caso, la divulgación o la información de ese video. Y ahí, en ese órgano, donde dice el Ministerio de Seguridad Interna, tiene que haber analistas, gente de formación académica, gente de experiencia de campo, que pueda medir estos efectos. Si vos no le tenés a la gente que entienda la cuestión, va a tener serios problemas. Por ejemplo, hagamos un ejercicio mental, práctico, general. Vamos a suponer que se tenga la localización georreferenciada de uno de los núcleos, una de las células de esta banda. Y justo ahí están niños menores de edad. Donde se tiene que medir el impacto o la evaluación de una acción militar o de una acción concreta del CODI a ese punto geográfico. Y esa es una tarea inexcusable del Ministerio del Interior, porque el partido se juega dentro de su cancha, dentro de su ámbito y jurisdicción. Ocurre normalmente eso, ¿verdad? Como andan a tientas y a ciegas, muchas veces no miden la causa y los efectos de una medida política. No sé si me explico.
Sí. Doctor, una de las excusas que supuestamente circulan, del motivo por el cual el gobierno haya exhibido esas imágenes tan fuertes, fue que es una exigencia del mismo EPP. Pero si esto fuera así, ceder a una exigencia de un grupo armado también es un error.
Hay analistas, gente, militares paraguayos ya jubilados, que operaron en Europa y en Medio Oriente, que justamente interactuando conmigo y haciendo una serie de consultas coinciden contigo. De que efectivamente, de alguna u otra forma, si nosotros nos ponemos en el papel de comunicadores o de propagandistas, vamos a estar dando o difundiendo, digamos, de alguna u otra forma, su doctrina o la forma de empleo de estas células terroristas, ¿no? Como que le hacemos el favor.
O sea, en este escenario, si es que se trata, como usted dice, de un ensayo de error, se puede hacer el escenario hipotético de que en realidad el trasfondo de esta cuestión haya sido el llevar mentalmente a la praxis una operación militar donde pudieran estar involucrados menores de edad. Aunque eso no haya ocurrido, hipotéticamente sí ocurre por lo manifestado públicamente, aunque sea de manera subliminal. Y allí los analistas del Ministerio del Interior o del Viceministerio de Seguridad pueden de alguna manera medir el impacto que pudiera tener en la opinión pública una acción como esa.
El impacto en la divulgación de la información. Estamos hablando de política pública en seguridad.
Sí.
¿Verdad? El impacto de la operación militar misma la va a dar el comandante del CODI, el comandante de la FTC, quien va a ejecutar el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Una acción militar de estos tipos, que puede ser letal y precisa, puede tener efectos o daños colaterales. Entonces, el comandante del CODI le informa eso, digamos, a la expresión política, y la expresión política, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el comando en jefe, analiza la cuestión y se toma la decisión de llevar adelante la operación. O sea que no es un solo staff el que va a analizar eso, sino que son dos o tres staff, ¿verdad? Porque del Estado se presume y se exige el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Sí. Y ayer eso también llamaba la atención del ministro del Interior, porque en conferencia de prensa, él es como que abría un canal un poco peligroso y oscuro, que decía que esta gente, que ninguna organización, a partir de lo conocido y difundido, podrían venir posteriormente a reclamar el respeto de los derechos humanos de un grupo criminal que actúa de esta manera, y señalaba el haber fusilado a una persona indefensa.
Bueno, los derechos humanos se respetan de manera irrestricta. Hoy en día estas pequeñas guerritas que hay por el mundo, estos conflictos asimétricos y el terrorismo y compañía, exigen de las fuerzas de seguridad dos aspectos que son fundamentales, y creo que ya lo dije en otra ocasión: un alto nivel de entrenamiento, pero un alto nivel de entrenamiento y un buen nivel o un alto nivel de equipamiento, ¿verdad? El alto nivel de entrenamiento implica que las fuerzas que van a operar, ¿verdad?, los hombres que van a operar dentro de los respectivos grupos de combate u organizaciones, sean militares o policiales, tienen que tener conocimiento acabado de los derechos humanos y de las reglas de empeñamiento. En las propias reglas de entrenamiento ya se introducen ese tipo de normas, es decir, el oficial o suboficial que va a operar tiene que conocer de ello. O si no, como agente del Estado, de manera individual y de conformidad al Estatuto de Roma, que consagra la Corte Penal Internacional, y el Estado mismo son responsables y responden por ello. ¿Por qué? Porque el Estado concentra todo el poder si estos grupos insurgentes no lo tienen.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí, se entiende perfectamente. Para mí incluso abrió un camino bastante peligroso el ministro del Interior, digo siempre en el campo subjetivo, al declarar de ese modo, porque en igual proporción podríamos aplicar el concepto para otros casos que no necesariamente tengan que ver con grupos criminales o terroristas, si es que se va a medir la crueldad del hecho punible con la reacción estatal, entonces tendríamos que legitimar en algunos casos la pena de muerte en nuestro país.
Mira, Aníbal, Roberto, hablando en términos muy sencillos y en derecho romano, es la justa bellum dura y pura. Es la justa bellum dura y pura, ¿verdad? Ocurre algunas veces, ocurre muchas veces, que el vértigo de las operaciones diarias, porque esas son operaciones que van en curso, que no paran, ¿verdad?, provocan determinado tipo de informaciones. Y esas informaciones son las que tienen que ser analizadas por el impacto social que pueden tener. Yo, honestamente hablando, celebro que el Estado haya informado ayer, porque existen hasta altos funcionarios de este y de otros gobiernos que dicen que esto es una ficción, que es una fantasía, que no existe. Mentira, en Paraguay están operando células terroristas y células aliadas al sicariato, que de alguna u otra forma pueden actuar con suma violencia en contra de la población. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, hay que celebrar la intervención del Estado desde el punto de vista de dar la información. Ahora, en cuanto a la divulgación, yo creo que habría que ser un poco más fino, un poco más elegante, por el hecho de que se pueden herir muchas susceptibilidades. ¿Y qué es lo que básicamente nosotros queremos en función del gobierno? Que la población o la ciudadanía se adhiera a la causa del Estado y no a la otra causa, al lado oscuro de la fuerza.
Exacto. Ayer el que respondía a ese escenario era el fiscal Federico Delfino. Él decía: nosotros manejamos muchísima información, incluso de lo difundido, esta probablemente sea la parte más pequeña de todo el cúmulo de información que maneja el aparato estatal y el Ministerio Público principalmente. Y decía él: aquí lo que sucede es que la gente duda, es como que hay un descrédito acerca de la versión oficial y esa supuesta ficción o mito que hay acerca de la existencia de grupos terroristas en nuestro territorio. Entonces, él particularmente justificaba esta acción como señalando: aquí está la prueba de que esto ocurre en nuestro territorio y con esta crueldad. Básicamente, por allí vino su justificación, doctor.
Sí, coincido con Federico. Es más, me informaron, yo no he visto todavía, hizo un trabajo muy interesante, pues creo que está terminando una especialización ahora, relación a el nexo del EPP con el narcotráfico, ¿verdad? Yo coincido con Federico, con Federico Delfino en ese sentido, ¿verdad? Es así. Creo que va a salir este fin de semana un artículo mío en el diario Última Hora que habla al respecto de este tema, ¿verdad?, sobre política pública de seguridad. El gobierno del presidente Mario Abdo, la tarea que le resta al gobierno del presidente Mario Abdo es articular eficazmente, contestar articularmente la gestión del COI. Perdón. Su misión es articular eficazmente la gestión del COI. Y tiene que dar dos pasos fundamentales. En primer lugar, la articulación propiamente dicha. Y en segundo lugar, el marketing o la propaganda. No la divulgación de estos hechos criminosos, ¿sí? La propaganda creo que puede ser una herramienta fundamental para darle una mano un poco al gobierno a los efectos de tratar de llevar adelante un proceso que implica otorgar mayor seguridad a la gente de la zona norte. Asimismo, también se le tiene que dar mayor respaldo, mayor recurso al COI para esos mismos fines. Hay una escuela del interior de uno de nuestros países limítrofes, una escuela rural que hizo el seguimiento de sus egresados, porque fue un experimento de hace 15 o 20 años atrás, y sus egresados llegaron a culminar o llegaron a graduarse y llegaron a ser funcionarios empresarios exitosos en Latinoamérica y en Europa. Y fue muy claro, muy, muy sencillo el objetivo que ellos se propusieron cuando crearon, digamos, esa organización o esa escuela. Y voy al punto. Tres puntos fundamentales: alto nivel de docencia, poco presupuesto, mucho sacrificio. La educación militar entiende de ello. Y ojo, yo no hablo del servicio militar obligatorio, yo hablo de educación militar. Quizá tengamos que invertir mucho en educación militar y darle, digamos, más recursos humanos al código, a la FTC, para que pueda ampliar su radio de acción, porque son 50.000 kilómetros cuadrados y muchas veces el Estado no funciona en esos 50.000 kilómetros cuadrados. Vemos por las imágenes que se difunden por las redes sociales a ambulancias de la FTC o del CODI o de la policía que están llegando a poblaciones muy alejadas, donde no hay centro de salud, no hay escuelas, no hay absolutamente nada.
Edgar, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Carlos, un placer. Saludos para ti, para tus compañeros de trabajo y para toda la amable audiencia.
Igualmente, un gusto, Edgar. Edgar Servín, ex asesor del Ministerio del Interior.